manda el rey a todas sus tropas, de ellos por los montes, de ellos por los valles, y no dieron con el hijo del rey. No parece ni muerto ni vivo. La vieja oyó ese jaleo de pasar y volver de caballo y todo. Dice, mi bien, ¿qué hay? Dice, el hijo del rey se fue ayer y no ha aparecido. Dice, no sé si será ese hombre que está metido aquí durmiendo. Entra y mira y le sigue. Entraron y le vieron el hijo del rey. Le menean por los pies, se menea por la cabeza. Muerto. ¿Cómo? ¿Qué hiciste, Imanagud? Mataste al hijo del rey. Pues por ti se haga. Esta de una que será que va a caer sobre ella. Entonces ella dice, yo no tengo nada, no le hice nada. Arrastra a la vieja y le va a la casa del rey. Y dice, Amenser Kilba y al Hansa y al Yoró, ¿cómo? Encima que te doy a comer y te di, mátate a mi hijo, te voy a quitar los pedazos tuyos y dárselo.
¿Me puede dejar escuchar ahora?
La llevaron en casa del rey, a la vieja la pusieron, el rey la insultó, ni quedó de Hansa, ni quedó de perra, no quedó lo que no sacó con ella, y ahora tus carnes se van a cortar. Dice, no señor, no tengo yo culpa. Dice, yo echada en mi choza, oí dosquear, salí, abrí allí a ese hombre, me pidió de favor que le metiera a mi choza. Le metí a mi choza, me dijo que le diera algo de comer, que tenía hambre. A mi amo, al Lais Albaracafé, me dais un panecito aquí. Ayer no le comí ni anoche. Ese panecito tenía en el cuarto. En mi choza, dice, ah, baba, no tengo comida. Lo que tengo este panecito, si quieres comer, desde en cada rey. Tomó el panecito y le comió. Cuando fue Tneima, yo me chillé, se echó, no fue Tneima. Esta mañana cuando dijeron eso, dijo al aire, aunque da pan de ellos, mandan a los criados, traen el pan y miran que en el pan estaba el veneno. Y ya la quiló. Dice, no sé, mi bueno, en casa del rey me le dieron. Llamaron a la cocinera que amasaba el pan. Dice, ven aquí. ¿Qué hiciste? ¿Tú echaste veneno en el pan? Dice, mi amo, yo no tengo culpa. Una mala reina bajó ayer y amasando y me dijo que tomara ese veneno y lo echara en el panecito para la vieja para que no volviera más. Así es, que la vieja no se murió y el hijo del rey murió. Llamaron a la reina, la mandó el rey que la matara, que se hizo regalado tenía, y por amor de ella murió, y mataron a la reina, la hicieron pedazo. A la cocinera no la mataron porque ella no tenía culpa, ni a la vieja. Así es que se quedó sin el rey, sin el hijo, y la vieja sin su panecito.
Quedó con la vida.
Quedó con la vida. Cuando los moros entraron a la azulería, entraron a robar, robaron y mataron y le perdieron. Y entraron a las tefilad como cuando el tiempo del Jorbán, que hicieron en Israel, lo mismo hicieron en Tetuán. Y sacaron el cefe zabarro.
¿De dónde?
De tefilá, y de lejal, y le tiraron en los suelos. Entonces, hermano Moshe Yahó, que así se llamaba el hombre, hermano Moshe Yahó, le asó y le metió en el vitennat del forno. Y después, el vitennat caliente, y no le se quemó ni siquiera un pedacito del pergamino que estaba escrito la ley santa en el cefe. Y cuando Zabarro, tenía un hijo, y ese hijo se le murió, y él, de la pena que le dio, lloraba tanto, que recogió de lágrimas una tinajita, y dijo, el día que yo me muera, después de que me la vi, la tevilá última, me la darís con este agua de mis lágrimas y con esta píndola que escribí Josef Zabarro, me la pondréis en mi mano. Cuando murió, le lavaron y la amortallaron y fueron a levantarle para meter del bañador para meterle a la caja. Y no había hombre barragán ni fuerte que pudiera salle. Entonces dijeron, algo tenía encomendado este señor, y dijeron, sí, me acuerdo, que querían que le tevilara con las lágrimas, la tinacita de sus lágrimas, y la píndola con que escribió el jefe Zabarro, que la pusieran en sus manos. Entonces le quitaron toda la mortaja, y le tevilaron con las lágrimas, y él, al tocarle nada más, con la píndola en la mano, se le abrió la mano y volvió a cerrarla, apretando la píndola. A él le amortajaron y se levantó como si él solo se levantara del bañador y se metiera en la caja. Y le elevaron y le enterraron. Cuando Isabel la Católica desterró a los judíos de España, había jajamín grandes. Uno vino aquí que le llaman el cofre, que está echado como los siete hermanos en la Mara. Rebbi Ambran se fue a Guazán, Rebbi Yudá Shabali a Alcázar, y Rebbi Yusef al Galilí en Larache, y Rebbi Saadia al Dati en Melilla. Así que son sadiquín milagrosos, que toda la Hilulá.
¿Qué es
esto? Hilulá.
¿Qué quiere decir eso?
Hilulá, por ejemplo, este, de año a año se festeja en el mes de mayo, junio. Es Hilulá, como fiesta de los muertos. Pero para ese hajamí, Sosatiquí, de Guazán, se van de aquí, de Larache, de Arcaza, de Casablanca, de Fez, de Mocador, de todas partes, van a Guazán, que está ahí Rebbi Ambran Bendiguan, que es un señor milagroso, que yo fui unos 4 o 5 viajes, cuando mi hijo estaba malo. Y en Arcaza está Rebbi Yudá Shabali, enterrado. No parece enterrado, tienen un cuartito, como especie, usted no ha visto el cementerio de los moros, que tienen como unos cuartitos.
Sí.
Así es, está allí, como en un sitio, como si fuera una maidita.
¿Una?
Maida.
¿Maida?
Sí, como una maidita, rodeada con una parecita y hondita. Esa es la quebura de Rebbi Yudá Shabali. Y Rebbi Ambran Bendiguan tiene todo piedra y encima un árbol. Un árbol de olivo, un olivo. Un árbol de aceitunas que nunca se quema, aunque haya la candela que haya, nunca se quema. Es un sitio muy milagroso. Sí. Esto era así, un labrador. Y ese labrador tenía un hijo. Y al lado estaba una mujer que tenía una hija que también labraba ella misma la tierra. Y el hijo del labrador se enamoró de la muchacha. Y los padres lo hablaron, la muchacha era muy buena y muy cariñosa y muy aplicada, y por fin se casaron. Casarse, tanto los padres de él como los padres de ella murieron y quedaron el matrimonio solos. El año primero tuvo una niña, el año segundo tuvo otra niña, y como ellos tenían sus jardines y sus flores, y dice, ¿qué nombre vamos a dar a esta niña? Eran las dos, una detrás de la otra, que parecía melliza. La primera era rubia, rubia como un sol, blanca como la leche, sus ojos parecían dos luceros, y otra era sus ojos negros y su cabello negro como el azabache. Sus ojos, sus pestañas largas. Dice, mira, a la primera la vamos a poner de nombre Azucena, y a la más chica la vamos a poner Violeta. Que la violeta es preciosa y es más agradable que otra flor. ya está criando la madre y el padre a las dos niñas. Y un día de los días, el padre estaba en la huerta labrando y vino una bicha muy mala, le picó el desgraciado y la picada fue venenosa y murió. Quedó la madre con las dos niñas y dice, ay, ¿qué hago yo en estos campos viviendo? Voy a buscar, a bajarme a la ciudad y trabajaré y educaré a mis niñas. No lo pensó, vendió su casita, vendió sus cosas y se bajaron, no dentro de la ciudad, sino en los alrededores del pueblo. A las niñas las llevó a unos talleres, Launa, la Azucena, aprendió a coser esmeradamente. Tenían una gracia como si fuera dada de Dios, que en su examen salían ellas las primeras. En su costura, lo mismo, aprendió a cortar y coser como la mejor modista. Y Violeta era en bordar. Las dos bordaban y cosían para la calle y estaban viviendo feliz. Ya la madre no trabajaba. Vamos que al lado de en casa de las niñas había el castillo de la hija del rey. Y era una princesa muy envidiosa, muy mala, muy mala. Y siempre que salía, la casadita de las niñas y la madre tenía como especie de un jardincito. Y era verano y por las tardes sacaba la máquina o el bastidor y se sentaba las dos hermanitas a coser. Vamos que la hija del rey tenía novio. El novio era de un pueblo lejano a donde vivía la reina. Y venía todos los domingos a visitar a la novia. Y un día de domingo estaban merendando el novio y la novia y le dio al novio por levantarse y para asomarse por la barandilla del jardín y vio a esa pareja de niñas y dice, ay Dios mío, ¿a cuál mejor? Si es la morena con esos ojos negros y ese cabello tan negro, si es la rubia le envidia el sol, a la blancura la leche, sus ojos son dos luceros que relumbra más que un brillante. Él le entró esa clase de cariño y de querer que no podía vivir. Al domingo siguiente le dijo a la novia, ¿qué, no vas a merendar? Dice, no. Dice, ¿qué afacción, qué atraído estás con las muchachas? Andó de seguida, orden de la princesa que no entre las niñas al jardín ni a coser ni a bordar, para que no la viera el príncipe. Pasó esa semana, fue el hijo del rey, no la encontró. Pasó otra y desde lo mismo no las vio. Al que hizo el de los 15, le dice la princesa, te veo a ti mucho cambiado, ¿qué te pasa? Dice, ¿sabes que mañana la tarde tengo mi cumpleaños? Dice, te felicito, mujer. Dice, bueno, mira que está invitado tú y tu amigo. Era, por ejemplo, como ustedes dos, que se quieren mucho, dos amigos. Eran muy compañeros, el príncipe y el hijo de un marqués, que habían estudiado juntos en la escuela y después de la academia militar estaban juntos, no se separaban nunca. Y así, que cada vez, domingo que iba, se lo decía. Y cuando se fue, le dice, mira, querido amigo, allí, por la terraza de en casa de mi novia, vi a dos muchachas que deben de ser hermanas. No se puede envidiar una de la otra. Si coge de la rubia, te gusta la morena. Si coge a la morena, te gusta la rubia. Es son cromos. Y dice, anda, voy a ir yo a verlos. Y fue con él. Y efectivamente los vio. La noche del baile del cumpleaños de la reina, y le dice el príncipe al marqués, ay, yo quisiera que esas niñas probaran de estas buenas cosas que han preparado aquí para la gente. Y dice el muchacho, el amigo marqués, dice, mira, vamos a llenar este bolso de todas estas cosas buenas y esta botella de champán, que ninguno nos vea, y por la puerta falsa del jardín yo bajo y se lo doy. Y así lo hizo. Y cuando picó a la puerta salió la madre y dice, de parte de la princesa, que prueben ustedes de su cumpleaños. Soy el mayordomo del palacio. Dice, me extraña. La reina nos mandó a retirarnos del jardín por no vernos y tuvo atención de mandárnoslo a probar. Pero a pesar de todo, dígale usted de nuestra parte que sea mucho para bien y que sea feliz, que cada año lo haga a mejor. Y mejorado la boda. Él se fue contento y alegre. Dice, a las niñas no le he sentido hablar. Las niñas no han salido. Salió la madre. Las niñas se rieron, se divirtieron. Dice, mira, esta botella de champán, déjala guardada. No la vamos a tomar. Nosotras no vamos a tomar champán. Comieron las dulces otro día. Al domingo siguiente, dice el príncipe y el marqués, dice, quiero sentir el estilo, la manera de hablar de esas muchachas. Si serán como especie de campesinas, si serán como gente de campo o gente de labradoras. Vamos a ver si tienen inteligencia, si tienen saber y presentación. Y va y se visten de cazadores, como si fueran ir de cacería. Y llegan por la tarde, ya al caer la tarde, pican a la puerta y sale la madre y le dice, ¿qué deseáis? Por favor, llegamos del campo muy cansados y necesitamos un poco de agua. ¿Quieren tomarlo aquí o quieren pasar? Ah, muchas gracias, pasaremos a descansar un poco. Pasaron, se sentaron, los dio el agua, salieron las muchachas. ¡Ay, qué pareja de hijas tiene usted! Pero son hijas, dice, sí. ¿Está usted orgullosa con una hija tan preciosa? ¡Ay, esta! ¿Cómo se llama? Dice Azucena. Dice, ¿no podía usted encontrar otro nombre más propósito y más bonito que ponerla que la merece a su hermosura y su cara? Y esta se llama Violeta. Dice, igual. Pues ya frecuentaron la casa y se presentaron ellas. Dice, hija, tiene una educación esmerada, habla con un cariño, con una dulzura, con un acento mucho mejor que la princesa. La princesa parece hablando como una salvaje. Al siguiente domingo vienen. Y al venir, acaban de tomar el té, debajo del azucarero ponen un anillo de brillante, debajo del mantequero ponen otro. Y cuando se despidieron y se fueron, le dicen, levantaos la madre, eso, y vieron los anillos. Dice, ay madre, esto lo tendría para la princesa y se lo olvidé aquí. Ay, ¿cuándo vendrá domingo? ¿Cuándo vendrá domingo si pasan por aquí? Mamá, quédate a la puerta a ver si lo ves pasar. Al siguiente domingo los vio pasar. Oiga, caballero, caballero, ¿qué quiere usted, señora? Dice, mire usted que usted han dejado unas prendas de valor y estamos muy ofendidas porque vaya usted a creer que nos vamos a quedar. Dice, no, señora, eso se lo dejamos de regalo para su hija. El no dijo que era príncipe ni el otro era comandante. Dice, para sus hijas. Entonces él, por no alargarlo mucho, lo voy a contar en corto, que ve usted que ve el reloj.
De ninguna forma.
Entonces,
tenemos mucho tiempo.
Entonces él le dice, mire usted, señora, mi padre es muy rico. Tiene una fábrica, por ejemplo, de nilón, que ahora se acostumbra. El otro dijo, mire usted, mi padre tiene una gran ferretería que todo lo que hace es de aluminio, como ahora, todo lo que se lleva es de aluminio, se olvidó la porcelana. Y somos muy ricos, inmensamente ricos. Así es que podemos darla, ofrecerla a sus hijas todo lo bueno del mundo, porque se lo merece. Bueno, ya tomaron esa conversación y un día le dice el príncipe al amigo, oye, amigo mío, ¿tú qué piensas hacer? ¿Tú te casarías con una de ellas? Dice, sí, pero yo no te voy a quitar la B. Tú eras el primero, tú eligerás. La que tú quieras, no la voy a querer yo. Dice, hombre, yo desde el primer momento he visto a Azucena. Dice, pues Azucena será para mí y Violeta para ti. Dice, de acuerdo, somos compañeros y amigos desde la infancia y ahora compañeros y amigos y queridos cuñados.